¿Cómo están? Bueno, estar aquí con ustedes porque no oramos y después estudiamos. Yo, Padre, te damos gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que podemos hablarte por medio de canto y que tú escuchas. Que nunca perdamos lo increíble que es. Que podemos hablar con el Creador del universo. Dios, te pido ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz por medio de las palabras que tú inspiraste. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en medio de una serie que se llama Contemplar a Cristo, y la idea grande de la serie es que estamos viendo a un atributo, un elemento de carácter de Jesús, algo de Cristo. Cada semana estamos viendo a Él, no tanto a nosotros, sino a Él, pero siempre empezamos por ver algo de nosotros y después lo conectamos con lo que es Jesús. Entonces hoy quiero empezar con algo de nosotros. Bueno, no sé, tal vez tú eres la excepción, pero la mayoría de nosotros somos iguales en esto. No nos gusta someternos a nadie. No nos gusta que nos diga qué hacer, nos fastidia que nos diga qué hacer, que alguien, y tal vez somos grandes y tenemos que taparlo y no parecer que estamos resentidos, pero hasta cuando el jefe nos diga qué hacer, ¿qué sentimos por adentro? ¿Por afuera? Sí, señor. ¿Por adentro? ¿Cómo cree que yo estaba haciendo? Y no nos gusta que nos diga qué hacer. ¿Cuál es la primera palabra que aprenden los niños? Y después lo transforman con el tiempo a ir aprendiendo a hablar más. Lástima, y lo transforman a algo más largo. Tú no eres mi jefe, tú no eres mi jefe, tú no me puedes decir qué hacer, pero le dices algo y siempre tiene una razón por no hacer lo que uno pide, y uno piensa que así son los niños, pero así somos todos. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a esconder eso, porque el problema es cuando no queremos someternos a nadie, introducimos problemas en la vida. Tú dices a tu jefe en tu trabajo, tú no eres el jefe de mí. ¿Qué dice el jefe? Ya, ahora ya no. Antes era tu jefe, pero ya no trabajas aquí. Tenemos que por afuera parecer que estamos sometiéndonos a la autoridad para que todo salga bien. Sí, señor policía, pero por adentro no nos gusta. No nos gusta que alguien nos diga qué hacer. Y a veces rompemos las reglas, no porque queremos romper. ¿Alguna vez has hecho algo, has desobedecido a una regla, una orden, una ley, algo que tú sabías que no tenías que hacer y lo hiciste, te sentiste bien después y después pensaste, yo ni quise hacer eso, no sé por qué lo hice? Es porque nosotros a la fuerza tenemos que enseñar a todos, yo soy mi propio jefe, nadie me va a mandar, no importa qué me dices qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y yo voy a hacer lo que me parezca. Y ya siendo más grande lo escondemos mejor que los niños te dicen no en tu cara, nosotros decimos sí y después hacemos lo que queremos por detrás, pero siempre nos quedamos con eso. No nos gusta someternos a nadie. Por adentro, de verdad, no somos obedientes a nadie. Solo obedecemos a una persona. ¿Quién es? Yo. Yo obedezco a lo que yo quiero. Y si parezco que estoy obedeciendo a mi jefe es porque me conviene, no porque de verdad estoy obedeciendo de corazón, y nos metemos en problemas por no seguir autoridad. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas en el trabajo? Piensa en tu vida en el trabajo, en la familia, con los papás, con la pareja, con en la iglesia, con aquí, que ya siempre nos metemos en problemas y hasta tomamos malos caminos por no querer seguir autoridad. Y después que decimos, bueno, me salió mal, pero por lo menos yo soy mi propio jefe. Nos metemos en problemas. Y comparado con nuestra desobediencia, el atributo de Jesús que hoy veremos es completamente distinto a nosotros. Nosotros somos desobedientes de corazón por adentro. Somos desobedientes. Jesús fue el Hijo obediente. Jesús fue el Hijo obediente. Él obedeció en todo, absolutamente en todo, a su Padre Dios. Mira Juan 5:19. Por eso Jesús le decía, En verdad le digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús es el Hijo obediente. Juan 8, 28, por eso Jesús le dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, en que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús fue totalmente sometido a su Padre. Él fue el Hijo obediente, totalmente obediente. Totalmente significa obediencia perfecta. Nunca desobedeció a Dios. Piénselo, eso es increíble. Dios durante toda su vida vivió una vida perfecta, nunca desobedeció a su Padre. En Juan 15, 10 dice, Jesús dijo algo, y mira, lo que dijo es increíble, y quiero que piensen en la audiencia, las personas que escucharon a Jesús decir eso, eran los hombres que habían estado con él, no visitándolo de vez en cuando en la iglesia los fines de semana, viviendo con él, caminando con él, compartían la vida juntos ellos como grupo de personas por 3 años. Y después mire lo que dice Jesús, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dijo, yo siempre he obedecido a Dios, y los hombres que habían estado con él por 3 años no pudieron, nadie pudo levantar la mano y decir, sí, Dios, Jesús, es cierto, tú eres buena persona, tú eres buena gente, pero no recuerdas aquella vez, no recuerdas cuando levantaste la voz y tiraste la cosa a Judas, y ni porque estabas enojado con él. Nadie pudo señalar a Jesús un momento de desobediencia. ¿Por qué? Porque él obedeció perfectamente a Dios, obedeció en todo. Entonces Jesús nunca tomó algo que no le pertenecía. Piensen en eso, él nunca respondió mal a sus papás. ¿Cuántas veces has respondido mal a tus papás? Son preguntas que le conviene no contestar en voz alta. Nunca miró a una mujer con pensamientos impuros. Hombres, por un segundo, imagina esto. Nunca, jamás, nunca tuvo amargura en su corazón, jamás tuvo amargura. Imagínense, la gente que hablaba mal de él, que lo atacaba, sus enemigos, nunca tuvo amargura en su, porque saben que el pecado y desobediencia a Dios no es solo lo que decimos, lo que hacemos, es lo que sentimos, es lo que pensamos. Nunca tuvo, nunca contó ni una mentira. Pero es Jesús, es el Hijo de Dios, no podría contar una mentira piadosa, porque piadosa, no, porque una mentira es una mentira. Jesús nunca mintió. Jesús nunca trató mal a nadie de una forma pecaminosa. Okay. Vivió una vida perfecta, y eso fue lo más increíble, es que eso fue a pesar de su humanidad, a pesar de que él era hombre. Él era persona, porque mire, para mí lo más lógico es decir, ok, claro, lo que dijimos la semana pasada, claro, él no pecó, nunca pecó, ¿por qué? Él es Dios, él es Dios siendo tentado con tentaciones humanas, pues ese es como un superhéroe teniendo un problema de abrir una lata de Coca-Cola o de otra cosa en lata, claro que lo podría hacer rapidito, pero no fue así. Cuando Jesús fue tentado, fue Jesús el hombre, puso a un lado, se despojó de sí mismo, puso a un lado sus poderes de Dios. Jesús el hombre siendo tentado con tentaciones de hombre. Era Jesús el hombre siendo tentado por tentaciones de hombre. En Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercede entre Dios y el pueblo. No tenemos un sumo sacerdote que no, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Otra palabra por flaquezas? Debilidad, exacto. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Fue tentado en todo como nosotros. Y mira, si Jesús fue Dios con tentaciones de hombre, Entonces, no hubiera sido tentado como nosotros, porque él, por ser Dios, podría decir, no lo voy a hacer. Pero él fue tentado como totalmente hombre, siendo de naturaleza de Dios, pero la naturaleza de hombre, en su naturaleza de hombre, él fue tentado como nosotros. ¿Qué es lo que hace que la tentación, piensa conmigo, que la tentación sea una tentación? Tiene que ser tentadora, tiene que ser algo que tú quieres hacer, que tú podrías hacer. Yo podría tener avaricia por un Lamborghini, pero ese no es una buena tentación para mí, porque yo jamás voy a poder comprar uno de esos carros, ¿ok? Que ese no es una buena tentación, no es una tentación. Es una fantasía quizás, pero no es una tentación. Una tentación es querer hacer algo, decir algo, sentir algo que podrías hacer. Eso es lo que hace que la tentación sea tentadora, que sea una tentación. Y Jesús fue tentado como nosotros. Eso significa que las tentaciones que él sentía eran tentaciones. Él pudo haber pecado de la misma forma que tú y yo pecamos. Eran igual de fuertes las tentaciones que Jesús experimentaba que las tentaciones que tú experimentas. Piensa en eso por un segundo. Fue tentado igual que a nosotros. Él entiende por qué tú y yo caemos en tentación. Él entiende por qué explotamos en enojo y decimos cosas que no debemos decir y contamos chismes y mentimos. Él entiende por qué. Nunca lo hizo. Él entiende por qué lo hacemos. ¿Por qué? Porque fue tentado como nosotros. Él pudo haber pecado, fue tentado como hombre con la debilidad de hombre, no obstante, nunca pecó, jamás cometió ningún pecado. Mire Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, a nosotros, en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues después describe cómo fue hecho semejante a nosotros en todo. Mire lo que dice. Por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, o sufrió cuando fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que Jesús sufrió cuando estaba tentado. Que él sufría. ¿Por qué sufrimos cuando estamos tentados? Piensa en eso. Piensa en un momento que tú fuiste, que tú sufriste en una tentación. No fue la vez que cometiste el pecado, que dijiste sí a la tentación. Tal vez sufriste después por las consecuencias del pecado, pero eso no es lo que dice. Dice sufrir en la tentación. Okay. Sufrir en la tentación es cuando tú quieres hacer algo, piénselo, y tú estás diciendo, no, pero quiero, tienes el chisme ahí y hasta te está dando un dolor físico no decir el chisme. Te duele. Esto es sufrir en la tentación. Jesús sufrió en la tentación por tener toda la gana de hacer las cosas que nosotros hacemos y no hacerlas. Él fue tentado como nosotros. No es por ser Dios que resistió a las tentaciones. Fue por el Espíritu Santo, como vimos la semana pasada. Pero a pesar de poder pecar como nosotros, a pesar de ser hecho tan débil como nosotros, Él nunca pecó. Piénselo, ¿no es un gran contraste cuando ves a Jesús que nunca pecó y a nosotros? Y Él tan débil como nosotros, tan susceptible al pecado como nosotros, tan tentadoras sus tentaciones como las nuestras. Es increíble cuando piensas en cuánto nosotros pecamos, cuando piensas en nuestra desobediencia. Mira lo que dice Romanos. De nosotros, de cómo somos, de cómo es nuestro corazón, y lo comparamos con Jesús que nunca pecó, el Hijo obediente. En Romanos 3:23 dice: todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No está hablando de pecar una vez, de siempre, continuamente. Antes lo aclaró, antes en Romanos 3, en el verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, y sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no ha conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es en nosotros, por naturaleza, nuestro corazón, y Jesús totalmente perfecto, nunca desobedeció a su padre. Si comparamos, si pensamos en las otras personas en la Biblia, los grandes héroes de la fe, para comprender lo increíble que es la obediencia de Jesús, solo tenemos que comparar a su obediencia con todo lo demás en la Biblia, de todas las demás personas, los grandes héroes de la fe, las personas que los nombres que usamos para nuestros hijos, porque son los grandes de la Biblia, comparamos a ellos con Jesús y vemos que a pesar de que ellos fueron grandes, no fueron perfectos, pecaron como nosotros. Y el contraste es que Jesús fue el único hombre que nunca cometió ninguno de esos pecados. Por ejemplo, David, ¿qué hizo? David, un hombre según el corazón de Dios, él buscaba a Dios, amaba a Dios, estaba cerca de Dios. ¿Y qué hizo? Con sus ojos pecó por mirar, en su corazón pecó y con su cuerpo pecó por fornicar con Betsabé. Jesús nunca pecó sexualmente durante toda su vida. Oh, hombres, piensen en eso. Nunca pecó Jesús en ningún momento, ni con una mirada, ni con un pensamiento, ni con una acción. En toda su vida, él fue el mejor David. Abraham mintió por cobardía. ¿Recuerdan cuando Abraham mintió? Cuando dijo que su esposa era su hermana. Dos veces diferentes para que no mataran a él por cobardía. Jesús nunca dijo ni una mentira. Él es el mejor Abraham. José, ¿recuerdan José? Que fue atormentado por sus hermanos y después, él fue maltratado por sus hermanos y después cuando él tenía el poder, él atormentó a sus hermanos. Jesús en la cruz, ¿qué hizo con los que estaban matándolo? No los atormentaba, los perdonó. Moisés no siguió las instrucciones de Dios y al final de su vida no pudo entrar en la tierra prometida. Jesús en toda su vida obedeció a todas las instrucciones de Dios. Adán, al principio de la Biblia, Adán fue seducido por un serpiente en el jardín y trajo toda la destrucción que ahora conocemos al mundo. Jesús en otro jardín, al final de su vida, el mismo serpiente andaba seduciendo y Jesús dijo, no, no mi voluntad sino la tuya sea hecho. Él es el mejor Adán. Jesús es la mejor versión de cada persona que nosotros hemos visto en la Biblia, que la historia contiene. Y hasta Jesús es la mejor versión de nosotros. Piensa en tu vida, piensa en los pecados que tú has cometido. Nadie puede leer tus pensamientos ni los míos. Entonces piensa en las cosas que has hecho, las cosas que te da vergüenza, las cosas que no puedes dejar de hacer, las cosas que ayer hiciste, lo que pensaste, que piensa en todo eso. Y ahora Jesús nunca cometió ninguno de esos pecados durante su vida. ¿No es increíble? La obediencia del hijo obediente. Entonces vemos a su obediencia y decimos, ok, bonito, qué bueno que él fue así, pero ¿qué recibimos nosotros por eso? ¿Qué tiene que ver la obediencia de Jesús con nosotros? Me alegro por él, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, bastante. Para empezar, si Jesús nunca fuera obediente, si él hubiera pecado una vez, él no pudo haber sido el sacrificio por los pecados. Mire lo que dice Juan 1:29. El primo de Juan está bautizando gente. Juan el Bautista está bautizando gente en el Jordán y pasa Jesús. Y mire lo que dice de Jesús. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así conectando a Jesús, el Mesías, con los corderos que cada año habían matado del pueblo de Israel para que Dios no los castigara, para que Dios derramara su ira sobre la sangre del cordero en vez de la sangre de ellos. Entonces conectando a Jesús con los sacrificios y lo primero de esos sacrificios es que tenían que ser perfectos. Cuando estaba Dios instituyendo los sacrificios en el Antiguo Testamento, mire Éxodo 12:5, es una frase que dice vez tras vez los sacrificios tenían que ser sin defecto, sin defecto, defecto físico, porque un hombre no puede, un animal no puede tener un defecto de carácter, pero sin defecto físico, y eso representaba la perfección que el sacrificio tenía que tener para que fuera aceptable a Dios. Y después viene Jesús, y él vivió la vida perfecta, y por ser perfecto, él fue el sacrificio aceptable a Dios. Por eso, si vas al otro lado de la Biblia, de Éxodo, donde habla de la perfección de los corderos que fueron matados como sacrificio, después habla de Jesús. En 1 de Pedro 1:19 dice, hablando de la sangre de Jesús, dice, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La perfección de Cristo es lo que hace que Él pudo haber sido nuestro sacrificio por el pecado. En Hebreos 9, una página antes de 1 de Pedro, dice, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza de las novillas, rociado sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, hablando de los sacrificios de la gente antes, los animales perfectos que tenían que matar para absorber la ira de Dios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu entró él mismo se ofreció sin mancha a Dios, sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Jesús, por ser perfecto, pudo ser nuestro sacrificio del pecado. Habían muchas personas crucificadas en el día de Jesús y muchas personas que habían muerto, o naturalmente, o asesinado de diferentes formas antes de Jesús y después de Jesús. ¿Qué es lo que hace que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, sea el sacrificio para nuestro pecado, para que tú y yo podamos ser perdonados delante de Dios? Es que Él fue el único hombre que fue perfecto, el único hombre que nunca desobedeció a Dios. Si Él hubiera desobedecido a Dios una vez, cuando Él murió en la cruz, hubiera sido por su pecado y no por nuestro pecado. Por ser perfecto, Jesús puede ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y no solo nos quita el pecado, hay un doble cambio que ocurre con la perfección de Jesús. Nos da su perfección, algo que no pudo haber hecho si no fuera perfecto. Mire, Jesús nos da su perfección. Cuando uno está en Cristo, cuando ha recibido a Cristo como su Señor, dice la Biblia que todos hemos pecado y están lejos de Dios. Y después dice, mira Romanos 5:17, porque si por la transgresión de un hombre... Mira, ese pasaje es un poco complicado. Yo tuve que leer varias veces y entonces trabajen conmigo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, ese es el pecado de Adán, entró la muerte en el mundo por el pecado de Adán, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces la muerte entró con el pecado de Adán, por la vida perfecta de Jesús entró vida. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa justos? Perfectos en los ojos de Dios. Dice, por la obediencia de Jesús, por la vida perfecta que Jesús vivió, cuando Dios ve a una persona que es su hijo o que es su hija, lo que Él ve no es el pecado de esa persona, lo que Él ve es la perfección de Cristo, como si Él estuviera viendo a la vida de Jesús cuando está viendo a uno de nosotros. En 2 Corintios 5, lo dice más concisamente, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, Si ha tomado la decisión de seguir a Jesús, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y en el 21, a que no conoció pecado, Jesús lo hizo pecado por nosotros, puso nuestro pecado en Él, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros, si tú estás en Cristo, tú estás perfecto en los ojos de Dios, perdonado, y también totalmente perfecto por la vida de Jesús. Otra cosa que la perfección de Jesús, la obediencia de Jesús da a nosotros hoy día, es un modelo que podemos imitar. Un modelo, porque muchas veces nosotros, okay, queremos seguir a Jesús, pero seguimos haciendo nuestras propias reglas. Y la vida de Jesús es el modelo que nosotros podemos y debemos imitar. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en toda forma igual que nosotros. Entonces podemos ver lo que Él hizo y no hizo en las tentaciones, con su cuerpo, con su mente, con su boca, con su corazón, con todo lo que hizo y no hizo. Podemos ver lo que hizo y no hizo y podemos imitar a Él. Es más, seguir a Cristo significa imitar a Él. Mira primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tienes que imitar, tengo que imitar. Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que imitar su ejemplo de perfección. Y ahora, viendo que Él fue tentado como nosotros y pudo haber pecado en su debilidad, no tenemos la excusa de decir, es que Jesús fue Dios, por eso no pecó. No entiendes lo difícil que es para mí tal pecado. No, Jesús fue tentado igual que nosotros y nos dejó un modelo que imitar. Y lo último que nos da su obediencia absoluta a Dios es empatía y ayuda. Empatía y ayuda. Empatía y ayuda. ¿Y empatía qué es? Él sabe cómo se siente cuando estamos en medio de la tentación y todo dentro de nosotros quiere decir o hacer o sentir aquella cosa. Te han hecho daño y tú quieres sentir amargura. Te están molestando, te están sacando de quicio, quieres gritar. Ahí está, y lo podrías agarrar, y no es tuyo, y lo podrías agarrar, y todo dentro de ti dice, nadie está viendo, no hay cámara ni nada. Él sabe cómo se siente en este momento. Él es empatía, él sabe cómo se siente. Mira Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sabe cómo siente en el momento de tentación y tú estás ahí y todo dentro de ti te está diciendo decirlo, hacerlo. Jesús sabe cómo se siente ese momento. Él puede compadecerse con nosotros en este momento. Y es más, dice que por lo mismo, como Él entiende cómo es, nosotros debemos ir a Él en este momento, no después. Sí, debemos ir después cuando ya hemos pecado y vamos a Jesús. Jesús, lo siento mucho. Debemos hablar con Jesús después de pecar, arrepentirnos. Pero la Biblia dice que debemos ir a Jesús. Como Él sabe cómo se siente en el momento de tentación, debemos ir a Jesús antes de pecar, en el momento de tentación, y decir, Jesús, ayúdame. Tú sabes, estoy a un segundo de pecar, ayúdame. Mira lo que dice el siguiente verso en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos. No es una idea, no es una sugerencia, es un mandamiento. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para ayudarnos en el momento de tentación. Porque sabe cómo se siente. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debe ser diferente nuestra vida mañana por haber visto la obediencia de Jesús hoy? Bueno, depende de dónde estás con Jesús. Para algunos de nosotros, mire, después de ver la obediencia de Jesús, tú deberías sentir una llamada de entrar en la obediencia de Cristo, de recibir el perdón que su obediencia compró por ti, de recibir la obediencia de Él para que cuando Dios te ve, Él puede ver la obediencia de Cristo en vez de tu desobediencia, de recibir la ayuda de Jesús para ser una persona diferente. Y deberías entrar en Jesús, deberías, ese es el significado de tomar la decisión de seguir a Cristo, es entrar en Jesús, es recibir la perfección de su vida y el sacrificio de su muerte y poder ser una persona perfecta en los ojos de Dios, completamente aceptable al Padre. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión de arrepentirte, bautizarte, seguir a Cristo, solo tienes que decir a alguien. Para los que ya han tomado esa decisión, tú ya has recibido la obediencia de Cristo. Mire, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debe vivir diferentemente mañana después de ver la obediencia de Cristo hoy? Pues depende. Algunos de nosotros sentimos que nosotros tenemos que pagar por nuestras malas acciones. Sentimos que tenemos que hacer buenas cosas para compensar por lo malo que hemos hecho. Y si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, tú deberías agarrar a la idea grande de que Jesús pagó con su vida perfecta, fue el sacrificio perfecto y tus pecados están perdonados. No por llegar los domingos, no por ser una buena persona, no por dejar cosas malas, vas a estar más aceptable a Dios. Estás perdonado. Deberías llegar al punto de que tú puedes cometer un pecado. No deberías, pero caes en pecado y cometes un pecado. Y deberías sentir tanto la realidad del perdón que tienes, que tú podrías después decir algo malo y después mirar y decir, ay, Dios, lo siento y gracias, gracias por perdonarme. Sé que no tengo que hacer nada hoy para compensar por eso. Ya estoy perdonado. Agarra esto, eres perdonado para otro de nosotros. Tal vez tú vives con mucha condenación, mucha culpa. Tú sientes que eres una mala persona porque has hecho cosas malas, porque no puedes dejar de hacer cosas malas. Y tú sientes que no eres digno. Y mire, si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, mire, tú tienes que agarrar y aceptar la obediencia de Cristo, que cuando Dios te ve, Él ve perfección, no tu perfección, la perfección de Jesús. Y en los ojos de tu Padre, tú eres perfecto y amado y completamente limpio. Y para otro de nosotros, tú has decidido seguir a Cristo, pero tú sigues haciendo las reglas de tu vida. Tú sigues navegando tu propio camino, tomando tus propias decisiones. En las cosas grandes, tú ves, haces lo que Jesús dice, pero en las cosas diarias, tú haces lo que tú quieres. Tú deberías ver el modelo de Jesús y aceptar que Él es el modelo, el que debe mandar, el que debes imitar en cada momento de tu vida y imitarlo como tu modelo, modelar tu vida sobre Él y siempre estar haciendo las preguntas, ¿qué? ¿Qué quisiera Jesús que yo haga en ese momento? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿Qué quiere Jesús que yo haga para someterte a Él? Y por último, algunos sienten, tú eres cristiano y tú sientes atrapado por un pecado en particular y tú sientes que no puedes dejarlo. Y tú sabes cuando viene la tentación y tú sabes que vas a caer. Y tú sabes que más vale no estar con cristianos en ese momento porque te van a juzgar, porque tú sabes que vas a caer, porque miles de veces has caído. Lo que tú necesitas hoy agarrar de la obediencia de Cristo es un nuevo hábito. Es el hábito de en el momento de tentación, antes de caer, de hablar con Jesús. Es decir, Jesús, ayúdame. Tú fuiste tentado en todo, en eso, igual que yo. Ayúdame. En un segundo voy a pecar. Tú sabes, lo he hecho miles de veces. Tú has prometido ayudarme. Y si tú empiezas a hablar con Jesús en el momento de la tentación, descubrirás que Él te va a ir dando libertad de ese pecado. Entonces, ¿qué necesitas hacer tú para agarrar a la obediencia de Jesús? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después vamos a cantar a Jesús. Y vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases y recuerdes la muerte de Jesús. En ese acto que celebramos con la Santa Cena, celebramos el acto más grande de obediencia de Jesús. Cuando Él fue a la cruz, aunque Él no quería, obedeció a su Padre. Vamos a recordar y agradecerle por eso. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a entrar en la obediencia de tu Hijo, ser como Él, recibir su perdón y ser personas que saben que en tus ojos somos perfectos, no por nosotros, sino por Cristo. Ayúdanos a vivir vidas de obediencia como la de Él. En tu nombre oramos. Amén.